En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 7 de agosto. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la Ciudad de la Imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El fin de semana nos ha dejado varias imágenes de las que no se te olvidan con rapidez. La más espeluznante, la de la lesión de Giuliano Simeone, el futbolista del Atleti, hijo del Cholo, cedido en el Alavés. Durante un amistoso, Burgos Alavés sufrió una durísima entrada por detrás que parece que le ha supuesto fractura de peroné y luxación de tobillo. Varios meses fuera. El jugador hubo de ser evacuado en ambulancia desde el mismo terreno de juego entre la ovación de la afición. Ha sido también el fin de semana de la emoción por el triunfo, la de un murciano, Fermín Aldeguer, tras ganar su primera carrera en Moto2, de David Alonso, también la primera en Moto3, la de la gimnasta americana Simone Biles, que volvió con triunfo tras 732 días fuera de la competición, y como no, de la selección española, que en el Mundial destrozó a Suiza y se medirá a Países Bajos por un puesto en las semifinales. Son las dos caras del deporte. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues a esta hora estamos pendientes de la Junta Electoral Central, que se reúne para resolver sobre el recurso presentado por el PSOE para revisar los 30.000 votos nulos de la circunscripción de Madrid y ante la posibilidad de que pudieran conseguir un diputado más por esta provincia. Sobre ese asunto hemos escuchado esta mañana al diputado electo de Sumar, Enrique Santiago, en el Congreso de los Diputados.
30.000 votos nulos en la circunscripción de Madrid, a priori son bastantes votos. Nuestro criterio es que deberían ser revisados si hay una fuerza política que lo está solicitando, como ha ocurrido. De hecho, Sumar, nos hemos adherido a esa solicitud y entendemos que no es tanto esfuerzo revisar 30.000 votos, sobre todo cuando, en este caso, en la circunscripción de Madrid, la asignación del último diputado depende de 1.000 votos.
Mientras, siguen las reacciones a la oferta de Vox para facilitar la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El coordinador del PP, Elías Bendodo, asegura que a día de hoy los populares cuentan con más apoyo para una investidura que el Partido Socialista. Sus palabras en COPE.
Confirmados están los 170 CIEs que tenemos ahora y esperamos confirmar en las próximas horas también el de coalición y el de UPN. Vamos a trabajarlo. A partir de ahí, hoy el PP tiene más apoyo para la investidura que el Partido Socialista. Esa es la realidad.
Con lo que parece que el PP no va a contar son con los apoyos del PNV después de que el presidente de esa formación haya señalado que no la facilitará. Y hoy se acaba la tregua térmica y llega lo que algunos califican como la peor ola de calor del verano. Se incrementa el riesgo de incendios. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Que llevamos un mes y medio de retraso, es decir, que estamos como el año pasado a 15 de junio, quiere decir que nuestra campaña quizá empiece ahora, esperemos que siga como hasta ahora, que conseguimos pues todos esos inicios de incendio, dejar el 81% en conatos, pero tenemos que estar muy alerta. Quizá esta semana es donde empecemos a tener mayor nivel de alerta.
Y alerta, estamos ahora del Toro en alerta amarilla, que mañana pasa a naranja. El peor día será el miércoles, donde podemos superar los 42 grados en buena parte de la región.
Casi nada. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. Florentino Pérez, el presidente, estuvo esta mañana en el entrenamiento matinal del Real Madrid. Los blancos ya preparan el choque del sábado contra el Athletic, choque al que no llegarán ni Mendy, ni Ceballos, ni Arda Güler. La fragilidad defensiva y la falta de acierto en el remate, principales problemas para Ancelotti. Mbappé se entrenó esta mañana en la ciudad deportiva del PSG con los que no cuentan para el club. Los que sí lo harán esta tarde, ya en París, tras acabar la gira a las órdenes de Luis Enrique. La tensión entre Qatar y Kylian va en aumento. El Atlético ya está en Madrid. Regresó ayer por la tarde tras la agotadora gira por Corea, México y Estados Unidos. Los rojiblancos han estado fuera 14 días, en los que han jugado 4 partidos y en los que no han podido llevar a cabo más que 6 entrenamientos. El Cholo sabe que la gira es una necesidad, pero lamenta el retroceso que ha podido suponer en la preparación del equipo.
No creo que termine la pretemporada hoy. Empieza la liga, es verdad, dentro de poco, pero nosotros necesitamos seguir sumando entrenamiento. Entrenamos muy poco, la realidad es esa, porque obviamente no tuvimos ni tiempo para poder entrenar, porque no hay manera de recuperar los jugadores con los vuelos que hubo. Y nada, a adaptarse, a aprovechar esas semanas que vamos a tener por delante.
El Atlético ha recibido una propuesta por Joao Félix, la ha hecho el Al Hilal saudí. Ofrecen en torno a los 15 millones por llevarse al futbolista cedido por una temporada. El Atlético prefiere el traspaso y el jugador prefiere jugar en Europa. El Rayo cerró la pretemporada con un empate a 1 en The Amex frente al Brighton. El gol rayista lo marcó como no Álvaro García. El mejor de los del Rayo fue el portero Dimitrievski. El sábado debutan en la Liga frente al Almería. El técnico Francisco satisfecho.
Ya llevamos tiempo focalizando ese primer partido de Liga. O sea, lo que hemos venido trabajando en todo este tiempo ha sido focalizado en eso, en prepararnos para llegar a lo mejor posible y en este caso al 100% para competir y sacar el resultado que queremos sacar en Almería, ¿no?
El Getafe cerró su pretemporada con un amplio triunfo por 4-1 frente al Vitesse holandés con golazos de La Tassa y de Sergi Altimira. El domingo por la noche llega el Barça al Coliseum. En segunda, el Leganés dio carpetazo la pretemporada con doblete de Diego García y triunfo por 2-0 sobre el Levante. Y el Alcorcón lo hizo ganando a domicilio al Albacete por 0-1 con gol de Adai. Mundial femenino, España se medirá a Países Bajos en los cuartos de final. Será el próximo viernes a las 3 de la madrugada, hora española. Suecia dio la sorpresa al eliminar a la vigente campeona, Estados Unidos. Y esta mañana, hace un ratito, Inglaterra se ha metido en cuartos tras eliminar en los penaltis a Nigeria tras empatar a 0. Fútbol internacional, el Arsenal se llevó la Supercopa inglesa, se la llevó en los penaltis frente al City en Wembley tras empatar a 1 al final de los 90 minutos. Y en Miami siguen alucinados con el rendimiento de Leo Messi.
Your wall to do its job. Messi up over and sensational.
Leo anotó 2 de los 4 goles de su equipo que acabó clasificándose en los penaltis frente a Dallas. Está ya en los cuartos de final de la Leeds Cup. Mundial de motociclismo, cuento de hadas, en Moto2 con triunfo del murciano Fermín Aldeguer, el primero de su carrera, y del hispano-colombiano nacido en Madrid David Alonso, que ganó en Moto3. También su primera victoria en MotoGP ganó Aleix Espargaró, adelantando en la última vuelta al líder del Mundial, el italiano Bagnaia. Así estaba Aleix.
Hay días, en mi carrera deportiva he tenido pocos, pero días que sales y notas que ese día eras como... Tú te sientes invencible, y hoy era uno de ellos. Pero cuando ha empezado a llover, por un momento me he venido un pelín abajo mentalmente de decir, no puede ser. Yo sabía que era más rápido y que en la última vuelta le podría pasar, y ha salido bien.
Baloncesto, tenemos a la selección española en Málaga, donde esta semana jugarán sendos amistosos frente a Eslovenia y Estados Unidos. Esta tarde hablarán Sergio Scariolo y Rudy Fernández. Sobre la mesa, la marcha de Ricky Rubio, que anunció el sábado su renuncia al Mundial para dedicarse a solucionar sus problemas de salud mental. Por cierto, las chicas de la Sub-20 lograron el bronce en el europeo de la categoría tras apalizar a Serbia por un tremendo 94-36. Y ciclismo, el neerlandés Van der Poel se proclamó campeón del mundo en ruta tras imponerse con absoluta autoridad en la prueba celebrada entre Edimburgo y Glasgow, 271 kilómetros de recorrido. Aventajó en más de minuto y medio al belga Van Aert. Brutal lo de Van der Poel, que aspira también al oro en bicicleta de montaña. 1:09, vamos con el Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Esta no es una semana cualquiera, porque vuelve el campeonato de Liga. Sí, sí, estamos a 7 de agosto, pero el 11 de agosto, viernes, comienza el campeonato de Liga en España. No solo lo hace en España, también empieza en Inglaterra, también empieza en Francia, también en Portugal y también en los Países Bajos. La siguiente semana lo hará en Italia y en Alemania, que este fin de semana tendrán Copa. Nuestra primera jornada el viernes para los nuestros, viernes 7:30, Almería-Rayo Vallecano en los Juegos del Mediterráneo. El sábado 9:30, Atleti-Real Madrid en el nuevo San Mamés. El domingo 9:30 en el Coliseón con público, Getafe-Barcelona. Y el lunes 9:30 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Granada. Y también empieza la segunda división. El domingo a las 10 de la noche, Leganés-Andorra en Butarque. Y el lunes a las 7 de la tarde, Mirandés-Alcorcón en Anduba. El retorno a la categoría de plata del equipo alfarero. Vamos con el Real Madrid, que está preparándose ya aquí en la capital. Entrenó ayer por la tarde, lo ha vuelto a hacer esta mañana. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy, por cierto, con la visita del presidente, de Florentino Pérez.
Eso es, sí, se ha pasado por la Ciudad Deportiva esta mañana antes del entrenamiento. Saludo a toda la plantilla y, bueno, pues han visto imágenes del presidente, que, como digo, ha querido estar con ellos desde hoy lunes en lo que va a ser el inicio de la competición. Ánimos, me imagino, y poco más sabemos de cualquier cosa, información, chascarrillo o noticia que les haya podido dar a futbolistas y a cuerpo técnico, pero sí ha querido estar hoy Florentino Pérez, bueno, dejando claro que de momento sigue siendo presidente del Real Madrid y todavía por tiempo, creo, bastante largo.
Para desearle suerte y apoyo de cara al inminente comienzo del campeonato de Liga, insisto, el próximo sábado en San Mamés, que además es una cita complicada. Sí, bien, esto lo que decía Carlos, a colación de que había rumores de que Florentino abandonaba la presidencia y de que la Ciudad Deportiva de Valdebebas iba a recibir el nombre de Florentino Pérez. Sí. El Real Madrid salió al paso de esto con una nota pública el pasado sábado.
Sí, sí, surgió, bueno, pues a través de las redes sociales, ya decimos, a veces pasan estas cosas, pero el Real Madrid sintió la necesidad de desmentir oficialmente en un comunicado cualquier tipo de bulo relativo a que Florentino Pérez pudiera abandonar la presidencia del Real Madrid y comunicarlo de manera oficial en la próxima asamblea de socios. Eso quedó totalmente desmentido. Lo del nombre de la Ciudad Deportiva, a lo mejor ahora no, pero probablemente dentro de unos años sí que lleve su nombre.
Bueno, en cuanto a lo puramente deportivo, el Real Madrid tiene seguras las ausencias de Mendy, Ceballos y Arda Güler para el sábado. Sí. Eso no tiene solución, Carlos.
No, nada, nada, porque el único de los tres que había empezado a hacer algo ya sobre el terreno de juego es Dani Ceballos, que por cierto cumple 27 años en el día de hoy, trabajando en solitario, todavía muy leve. Lógicamente le queda por lo menos 3 semanas mínimo, si no alguna más de recuperación. Pero ni Arda Güler ni Mendy todavía trabajan en el terreno de juego, siguen con su proceso de recuperación, así que estos tres seguros son baja para el partido de San Mamés a día de hoy, es decir, que cuenta con 18 futbolistas de campo Carlo Ancelotti para ese primer partido frente al Atlético.
6 entrenamientos en la capital antes de jugar frente al Athletic Club de Bilbao. Entendemos que después de haberlo probado reiteradamente en los partidos de pretemporada, aplicará el 4-4-2 con el que viene jugando los últimos encuentros, ¿no?
Sí, y yo creo que, de hecho, para mí la única duda era lo que decíamos el viernes, el jueves, es cómo va a quedar la composición definitiva del centro del campo. Partiendo de la base de que yo creo que ahí hay más o menos 2 seguros para mí, que son Bellingham y Kroos. Y veremos a ver si los otros 2 que van a salir entre la terna formada por Valverde, Tchouaméni y Camavinga. De esos,
y luego a Modric también.
Y Modric, no, claro, son 4 para 2 puestos.
Es que hay hasta 8 centrocampistas, menos 1-7 realmente.
Exactamente.
Hasta Ceballos.
Entonces, claro, ya digo, yo creo que Kroos y Bellingham tienen sitio seguro. Y de los otros 4, hombre, yo creo que el que menos opciones tiene de ser titular de salida es Tchouaméni. Y tienen más opciones tanto Modric como el propio Camavinga, como el propio Valverde. Veremos a ver si juega el 4-4-2 tradicional que ha venido probando, que es lo normal, lo previsible en ese partido en San Mamés, o utiliza esa, digamos, variación. Cuando, te acuerdas, utilizaba Valverde jugando por el extremo derecho, sí, cuando tenía que utilizar a Rodrigo de falso 9 o incluso a Benzema con Vinicius en la izquierda. Pero bueno, en cualquier caso, para mí es la única duda, porque yo creo que la defensa está clara con Carvajal, Álava, Militao y Fran García, y arriba Rodrigo y Vinicius tienen sitio.
Fran es la novedad y Álava y Militao hoy por hoy son los primeros espadas para Ancelotti, ¿eh?
Yo creo que sí, el año pasado ya quedó claro, incluso con la llegada de Rüdiger, que es verdad que es el primer suplente, digamos, de los centrales, pero yo creo que a día de hoy Ancelotti no tiene ninguna duda en ese sentido de que su pareja de centrales son los 2 que le llevaron al éxito ya en la primera temporada de este segundo ciclo con la Liga de Campeones y la Liga.
Esto ya no son salvas, estos son tiros de verdad, hay 3 puntos en juego y conviene empezar bien después de lo que pasó el año pasado, que el Madrid se descolgó muy rápido del campeonato de Liga, así que bien hará y seguramente Ancelotti les estará concienciando de ello en aplicarse al 100% desde el punto de vista defensivo, porque cuando el Madrid se relaja pasan cosas raras ahí atrás.
No, ¿sí? Y San Mamés tradicionalmente siempre es un partido de intensidad, porque sí. El Athletic Bilbao, hombre, también es verdad que al Athletic Bilbao le pillas tú quizá un poco pronto. Vamos a ver también cómo está el equipo de Ernesto Valverde en este primer partido de la temporada. Porque
ayer empató con el Manchester a uno, por cierto.
Sí. Bueno, ya ha sido una pretemporada, por lo que he leído, algo irregular, ¿no? Estaban muy satisfechos de, sobre todo, el rendimiento en muchos partidos, pero bueno, es el Madrid, que para ellos es la visita del año, junto con la del Barcelona probablemente, y siempre es un estadio difícil, con lo cual es una buena prueba de toque. Yo creo que realmente, como tú dices, ahí ya no son fuegos de artificio. Y luego tiene casi, si saca los tres puntos el Real Madrid en Bilbao, tiene un calendario previsiblemente para sumar 9 antes de finalizar agosto, ¿no? Que es ir a Almería y a Vigo contra el Celta de Benítez. No son partidos a priori demasiado difíciles, pero bueno, sacando los 3 puntos en Bilbao seguro que se ve de otra forma.
Luego nunca sabes, ¿eh? Acuérdate que en Almería el año pasado las pasaron canutas, creo que al final le ganaron
1-2 con aquel gol de Álava, de falta a la escuadra. Sí, es difícil.
Pero fue un partido complicado y la primera parte lo pasaron francamente mal. Arriba esperamos a Rodrigo y a Vinicius, sí. En principio con Joselu a la expectativa, ¿no?
Seguro, sí, vamos, si hace 4-4-2 está claro que los dos delanteros, los más ofensivos, van a ser Rodrigo y Vinicius, seguro. Lo de Joselu, yo creo, de salida de partida va a ser un recurso. Cambiar, buscar un futbolista diferente, al menos en estos partidos en los que además todos los equipos van a tener las semanas limpias para poder entrenar, trabajar, y más o menos el equipo va a ser el equipo tipo, porque van a tener prácticamente 7 días entre un partido y otro, con lo cual no es obligado a hacer rotaciones hasta que luego ya entre en funcionamiento la Liga de Campeones en el mes de septiembre. Pero ahora del Toro yo creo que van a seguir más o menos fieles a lo que han venido trabajando esta pretemporada.
Claro, ha preocupado esa falta de acierto en el remate. Se ha creado un arsenal de ocasiones, pero fueron más de 60 remates en los dos últimos partidos con escasísima o bagaje de gol, ¿eh?
Pues ahora llega el momento de meterlas. O sea, lo del otro día, por ejemplo, que vimos en el último partido contra la Juventus de Turín, incluso lo del Barcelona. Bien, si Vinicius se ha guardado 2 o 3 goles de aquellos que falló tan claros contra el Barça o contra la Juve para el partido del sábado en Bilbao, pues fantástico. Pero es algo que yo, sinceramente, como decía Ancelotti en las últimas ruedas de prensa, no es algo que a él le preocupe demasiado, igual que tampoco se sentía muy preocupado por el tema del funcionamiento defensivo. Dice que es cuestión de actitud, de intensidad, de estar más concentrado. Y contra el Athletic Bilbao, si no estás concentrado, lo vas a pasar mal.
Y gran expectación por ver a Bellingham. No nos engañemos. Los equipos españoles están perdiendo futbolistas importantes.
Totalmente.
Ya veremos qué pasa con Mbappé, pero están perdiendo futbolistas importantes. Y Bellingham es la única incorporación realmente potente de este verano, con esos 120, 130 millones, sobre todo porque es un chico ya... que es una realidad, con solo 20 años, y que ya juega en su selección, que ha jugado en el Dortmund, que es una estrella de primer nivel.
Sí, y pretendido además por los grandes equipos europeos. Sí, yo creo que es el gran aliciente. El debut de Bellingham como gran estrella a día de hoy, evidentemente es el futbolista que más llama la atención en cuanto a los nuevos se refiere, porque luego yo creo que nadie tiene dudas de que la referencia va a seguir siendo en ataque Vinicius, y de lo que salga de las botas de Vinicius, pues seguramente dependa mucho del partido y de lo que pueda hacer el Real Madrid en Bilbao, en San Mamés. Pero sí, como atractivo de los debutantes, vamos a ver también a Fran García, que yo creo que es una buena piedra de toque Bilbao. Pero le va bien, yo creo que esos partidos a Fran le va a ir bien, y yo tengo muchas ganas de que le salga la cosa bien desde el principio, porque estoy convencido de que si a Fran García la cosa le empieza a ir bien, rodada desde el inicio, pues igual tenemos ahí un Carvajal en potencia muchos años en la banda izquierda del Real Madrid.
Bueno, y luego está lo de Mbappé. La noticia hoy es que Mbappé, el PSG, ya está en París, ha vuelto de la gira por Japón y Corea. Va a entrenar, ha entrenado de hecho, a las 10 de la mañana con aquellos que no cuentan, porque el equipo, verdaderamente primer equipo del PSG, con los que sí cuenta el club, más que Luis Enrique, el club, porque este es un pulso entre Qatar y Mbappé, no entre Luis Enrique y Mbappé, entrena a la tarde, a las 5.
Sí, eso es. Estábamos la semana pasada pendientes de qué iban a hacer una vez que regresaran y estuvieran ya en París preparando su primer partido de Liga, que también es este fin de semana.
El sábado a las 9 reciben al Lorient en el Parque de los Príncipes, con lo que el viernes Luis Enrique tiene conferencia de prensa.
Eso es, y lista de convocados, y previsiblemente no ha hecho nada Mbappé de pretemporada con el equipo, con lo cual previsiblemente va a seguir fuera y va a seguir esa medida de presión. Bueno, yo creo que está claro. Si aquí la historia es, desde el punto de vista del Real Madrid, una situación tensa entre Mbappé y el PSG que tienen que solucionar. Cuando tengan claro ambos que yo me quiero ir, a dónde me quiero ir, y que tú me vas a dejar ir por una cantidad o por un precio razonable, ahí a lo mejor el Real Madrid entra en escena, pero de momento el Real Madrid no va a meter pieza. Y lo dicho, sigue el pulso, Mbappé trabajando o ha trabajado desde las 10 de la mañana con el grupo de jugadores excluidos, porque a día de hoy no cuentan para la primera plantilla de cara a esta temporada, y el resto, todos los que han ido a la gira con Luis Enrique, lo harán esta tarde desde las 5.
Hubo una foto, por cierto, este fin de semana de Rodrigo con Mbappé.
Bueno, ha habido varias. Podemos decir, esto de las redes sociales, ya sabes tú que tiene una interpretación, da para muchas elucubraciones. Sí. Tuvo una porque estuvo en Cerdeña de vacaciones, y allí se encontró con Rodrigo y se hicieron una foto. Luego también estuvo con el dueño de una discoteca muy famoso, amigo suyo, y por lo visto el dueño colgó una foto también en la red social, en Instagram, colocando el 10 y el 9. Y todos los que interpretan que el 10 se refería a el 10 de Francia, el 9 del Real Madrid. Bueno, pues esto, en fin, ya digo, da para
son las ganas,
para
ganas.
Todos los gustos, para muchas interpretaciones, porque cada cosita que se publica por parte de Mbappé o con alguien que esté con Mbappé ya se interpreta como que es un guiño al futuro en el Real Madrid.
Le pone voz al deseo de los madridistas un madridista ilustre, Carlitos Alcaraz, que está en Toronto. Bueno, ahora le escuchamos a Carlitos Alcaraz, que hacía bromas sobre los memes. No sé qué me quiere decir Ignacio. Bueno, la cuestión es que él hablaba de los memes, Alcaraz, etcétera, etcétera, acerca de todo lo que había visto y que le deseaba verle en el Madrid como el resto de madridistas, ¿no?
No, claro, como él es un aficionado reconocido al Real Madrid, evidentemente nunca lo ha ocultado, y yo creo que es algo que más o menos, a pesar de dimes y diretes y de todo lo que ha ocurrido en el pasado, temporada pasada, años anteriores, más o menos todos tienen claro que un futbolista de la categoría de Mbappé, si él tiene claro que quiere venir, es bien recibido.
Este es Alcaraz.
Todo madridista quiere ver a Mbappé, ¿no?, en el Madrid. Es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, y todos los equipos lo quieren, ¿no? Estoy viendo los memes de ya cualquier cosa, ¿eh? Mbappé al Madrid, Mbappé porque viste el plan total, y me hacen gracia, pero bueno, ojalá que leamos alguna noticia de Mbappé va al Madrid, porque eso me encantaría.
Paciencia. ¿Algo más, Carlos?
Mañana nueva sesión con la fresca. Bueno,
sí,
con la fresca.
Sí, mañana empieza la ola de calor ya.
A las 10, porque, bueno, trabajar...
Tarde me parece, fíjate que te digo.
Sí, pero bueno, que de momento son las horas más tempranas con respecto a lo que luego será la temporada, que serán normalmente a las 11, pero ya digo, desde las 10 nueva sesión de trabajo para preparar el partido de San Mamés.
Vamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 23 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. El Atlético de Madrid ya está de regreso en la capital después de 14 días de gira, de 4 partidos, de 33.000 kilómetros. Los del Cholo descansan preparando ya el partido del próximo lunes frente al Granada. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empate a uno en el último partido frente al Sevilla, madrugada del sábado al domingo, con gol de Correa. Y por cierto, poco acierto en los últimos partidos arriba, ¿eh? 28 remates del Atlético y solo un gol.
Sí, tengo la sensación de que le está pasando al Atlético de Madrid lo que le pasó en este último partido contra el Sevilla, lo que le pasaba a principio de temporada el año pasado contra varios equipos antes del Mundial, que tenía muchísimos disparos, pero casi no acertaba. Solo acertaba uno o dos a portería, y luego además las dos o tres que recibía siempre encajaba un gol. tiene que revertir esa situación el equipo de Simeone.
En cualquier caso, lo dijimos el otro día, estos últimos partidos, los dos últimos especialmente, creo que hay que tenerlos en cuenta cuentagotas. Y lo dijo sí. El propio Simeone, porque la paliza ha sido tremenda. Cambios horarios brutales, desplazamientos en avión larguísimos, mucho calor, algunas veces el césped no estaba en buenas condiciones y creo que la gente ha rendido por debajo de lo que realmente podía. Muy poquitos entrenamientos, 6 entrenamientos ha hecho en 14 días fuera de España el Atlético de Madrid, Gaby.
Sí, claro, y eso para un equipo de tanto nivel como el Atlético de Madrid se nota, solo 6 entrenamientos, 3 en Corea, 2 en México, 1 en San Francisco, y por eso Simeone habla de ello de cara a comenzar la temporada.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos las semanas previas a jugar al parón del Mundial, que son muy importantes. No creo que termine la pretemporada hoy. Empieza la Liga, es verdad, dentro de poco, pero nosotros necesitamos seguir sumando entrenamiento. Entrenamos muy poco, la realidad es esa, porque obviamente no tuvimos ni tiempo para poder entrenar, porque no hay manera de recuperar los jugadores con los vuelos que hubo. Y nada, a adaptarse, a aprovechar esas semanas que vamos a tener por delante para ir metiendo buenos entrenamientos y generar en ellos todo lo que no pudimos generar en esta previa.
En este caso le va a venir de perlas jugar el último en esta jornada, el lunes a las 9:30, porque le va a dar más tiempo para entrenar al equipo al completo. Hizo 2 buenas semanas de preparación, la primera en Los Ángeles de San Rafael, la segunda aquí, entrenando muy prontito, también en dobles sesiones en Madrid, en Majadahonda, pero estos últimos 14 días apenas ha dado para jugar partidos, para coger minutos y para que el club recaude dinero y suba también el listón del nombre comercial mundial, porque para entrenar desde luego ha servido poco. Joao Félix, asunto que está permanentemente abierto. Hay una tentativa del Al Hilal de Arabia. Cuéntanos, Gaby.
Sí, se puede decir otro de los culebrones, entre comillas, del verano. Tiene esa oferta desde Arabia, concretamente del Al Hilal, que seguramente suena el nombre porque fue el equipo que quiso tentar a Mbappé para fichar por ellos aquel supuesto fichaje de 300 millones. Pues ahora intenta llevarse a Joao Félix. Se habla de una cesión de 15 millones, pero
lo que la cesión, ellos
claro,
la cesión.
Pero lo que quiere el Atlético de Madrid es traspasarlo, porque claro, se marcha a una liga que sí que está creciendo con jugadores muy buenos, pero de momento es una liga menor y podría devaluarse el jugador.
Y tampoco está muy claro que Joao quiera marcharse claro. A Arabia. Su intención primera era irse a Barcelona, eso parece imposible, pero al menos jugar en Europa en un equipo que juegue Champions.
Sí, totalmente. Lo veníamos hablando las semanas anteriores. Del Barcelona dijo Xavi que no lo quería. La opción de volver cedido al Benfica, que también puja por él, sonó también interés del Newcastle, del Aston Villa, pero agua de borrajas. El aval que tiene el Al Hilal es que su entrenador es Jorge Jesús y lo conoce bastante, conoce muchísimo al Benfica y ahora es el entrenador del Al Hilal, así que habrá que esperar a ver qué dice Joao Félix también.
Le ha llamado para convencerle, de momento está el asunto ahí planteado, pero no hay acuerdo, insisto, quieren cesión, el Atleti quiere traspaso, desde ese punto de vista ya la operación está prácticamente rota, veremos cómo evoluciona. Y el tercer nombre propio es el de Giuliano Simeone, el futbolista del Atlético, cedido en el Deportivo Alavés, hijo del Cholo, que ayer sufrió una durísima entrada por parte de un futbolista del Burgos, en partido que se jugó en Briviesca, que era un amistoso, Burgos-Alavés, que acabó ganando el Burgos por 2-1 y que ni siquiera finalizó porque después de la lesión acabó suspendido el partido. Nos escucha Neco Aldecoa, que es compañero de Radio Vitoria. Neco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Sabéis el alcance de la lesión? ¿Tenéis ya diagnóstico?
Pues en principio hay un avance, hay que esperar un poco también a ver exactamente que decrezca la inflamación y demás. La afectación básica es al peroné y además a la articulación del tobillo. Es decir que, bueno, pues es una lesión realmente muy grave y bueno, pues ahora la esperanza es primero que pueda haber en efecto un diagnóstico muy rápido, luego una operación también igualmente rápida y que el futbolista pueda estar pues ayudando en la segunda vuelta al Deportivo Alavés.
Sí, se habla de fractura de peroné, luxación de tobillo. Acababa de marcar, por cierto, el gol del Deportivo Alavés. Llevaba con muchísimas ganas un palo tremendo para el chaval, para Luis García Plaza, que le tenía mucha fe, y para la afición también, ¿no?
Sí, es evidente que es un futbolista que había generado una ilusión enorme en Vitoria, que, bueno, pues por cómo se produjo la lesión y por la dimensión de la misma, pues sobre todo ha generado tristeza en el Deportivo Alavés, pero ya te digo, ahora mismo, bueno, pues ya estamos en el proceso de la esperanza, ¿no?, de la esperanza de los médicos y en el propio Giuliano, en que se pueda recuperar de cara a la segunda vuelta. Luego, tampoco tampoco hay que negarlo, hay cierto malestar, ¿no? Porque fue absolutamente inapropiada, absolutamente temeraria la entrada. Siempre que se produce una circunstancia como esta, pues hay una especie de argumentario posterior. No, es que la entrada es fortuita, yo nunca haría una entrada para lesionar a un contrario, ya, pero la entrada es absolutamente voluntaria. Otra cosa es que lo que no puede medir el jugador es que le va a destrozar la rodilla a un compañero. Pero bueno, pues lo he dicho, que fue una cosa francamente difícil de entender, quizá derivada de eso de que Giuliano, bueno, pues estaba empezando a mostrarse como el elemento diferencial en el ataque del Deportivo a la vez, y ahora se queda muy debilitado. Esa sería una tercera cuestión, ¿no? La perspectiva deportiva del Deportivo a la vez, que bueno, pues tenía en Giuliano puestas muchísimas esperanzas, que a una semana del debut el próximo lunes en Cádiz pierde un elemento fundamental, ya contaba con poco de García Plaza para el arranque de temporada, así que bueno, pues el problema deportivo también es fundamental, aunque bueno, lo he dicho, aquí lo único importante ahora mismo es que el futbolista tenga un diagnóstico, vamos a ver si lo más favorable posible, y una recuperación rápida para que pueda ayudar el equipo albiazul, al menos en la segunda vuelta. Sí,
le arrolla José Matos, que es el defensa del Burgos. Hay gestos de los futbolistas del Alavés llevándose las manos a la cabeza, llegan los médicos, al final le evacúan en una ambulancia desde el propio terreno de juego, y la gente le despidió con esta ovación en el estadio. Momento este, Neco, especialmente emotivo, con el chaval temiéndose lo peor, claro.
Sí, bueno, es también cierto, ¿no?, que estamos hablando de la cuestión porque el chico se apellida Simeone, ¿no? Que, bueno, pues una jugada de una dimensión parecida con dos jugadores anónimos, pues posiblemente ahora no sería noticia, ¿no? Pero aún con eso, bueno, pues lo dicho, es que si se emplea a un futbolista con una acción temeraria, es cierto que evidentemente en lo que no piensa es en destrozar la rodilla a un compañero, pero es que lo puede hacer, y con una acción temeraria como la que se vio, pues lamentablemente ocurrió en el caso de Simeone, y como dices, bueno, pues claro, es que estaba en una posición antinatural el tobillo, o sea, colgaba directamente del tobillo, y claro, eso impresiona a cualquiera. Quedaban apenas 5 minutos entre la ambulancia, y ya no tenía sentido volver a jugar, y la gente entonces se quedó helada, ¿no?, con la circunstancia, porque es que lo he dicho, era tan tan brutal la imagen de un tobillo colgando, sin ninguna sujeción ni ósea ni tampoco de tipo ligamentoso a la zona del tobillo, que bueno, pues no cabía otra cosa que simplemente desear lo mejor a Giuliano, recuperación rápida, y sobre todo, bueno, pues que pueda estar en breve ya por lo menos caminando, que es algo que seguro que le va a ir poco a poco dando el ánimo necesario para un año que entiendo para él, bueno, o sea, era también muy bonito, también lo era para el Deportivo a la vez, su primera temporada cedido en un equipo de primera división, y bueno, estoy convencido de que se reivindicará en Vitoria lo suficiente como para empezar a pensar en próximos años y en empresas mayores, quién sabe si en el Atlético de Madrid también.
Eneko Aldekoa, Radio Vitoria, un abrazo, mil gracias,
A ti, Agur.
Conoció la noticia, por cierto, el Cholo Simeone, nada más aterrizar, llegado desde San Francisco, obviamente un palo para el Cholo, porque su hijo echaba a perder toda la temporada y es una lesión de mucha gravedad. ¿Algo más en el Atlético, Gaby?
Pues sí, parecía que Sergio Camello tomaba destino Vallecas, pero ha empezado a torpedear el Cádiz. El conjunto cadista se ha unido a la puja, y lo que podría ser al final, hablábamos de una cesión hace días, podría ser traspaso, eso sí, guardando un porcentaje de derechos el Atlético de Madrid.
Pugnan por él, el Cádiz necesita un 9, se le ha lesionado Sergi Guardiola, el Rayo lo quiere, vamos a ver qué decide el chaval, qué decide el Atleti. Vamos con el Rayo y el Getafe. El Rayo, Carlos, que empató ayer en el último amistoso antes del comienzo de la temporada, insisto, el viernes contra la Almería en The Amex, frente a un equipo de la Premier, el Brighton, empate a 1, cómo no, con gol de Álvaro García.
Pichichi de la pretemporada, no solo del Rayo Vallecano, sino a nivel general en todos los equipos españoles que han venido realizando pruebas en este mes de julio y principio de agosto. Lleva 5 goles en 5 partidos Álvaro García. Y sí, se ha mostrado, se ha destapado como ahora mismo el principal referente ofensivo del Rayo. Ayer, la verdad que fue una pifia del portero del Brighton, porque es un pase al espacio, a la espalda de la defensa de Isi. Sale mal el portero, mide mal, la pelota le bota, quiere despejar de volea, le pega para atrás. Y Alvarito, evidentemente, que es un tío muy pillo, rápido, se mete y prácticamente marca puerta vacía. Luego empató el Brighton ya con un penalti en la segunda parte que cometió Óscar Valentín. Joao Pedro fue el autor del 1-1 definitivo para el conjunto británico, que recordemos el año pasado terminó sexto la Premier, o sea que era una buena piedra de toque. Y después del partido, precisamente, Francisco hablaba de eso, de la buena prueba, lo exigente que había sido el test, en una pretemporada en la que realmente el Rayo Vallecano ha tenido buenos rivales, pero se mostraba satisfecho el técnico porque entiende que han sido buenos partidos para llegar perfectos de cara al inicio de la Liga el viernes en Almería.
Otro partido más muy difícil, competitivo, un equipo que no olvidemos que el año pasado fue sexto en la Premier y pues empatado, que al final también nos viene bien de cara al inicio de temporada, con sensación de un equipo que va a saber lo que va a hacer en cada momento y que por supuesto va a tener una mentalidad ganadora en cada partido. Nosotros hemos jugado con rivales de alto nivel, en Porto, en Paratinaicos, aquí mismo en Brighton, el día de Valladolid también, y bueno, llegamos preparados, que es lo importante, para competir, siendo humildes, vamos a un campo que es difícil también, así que pondremos todo de nuestra parte para sacar el 100% de cada uno. Sí, ya llevamos tiempo focalizando ese primer partido de liga, o sea, lo que hemos venido trabajando en todo este tiempo ha sido focalizado en eso, en prepararnos para llegar a lo mejor posible y en este caso al 100% para competir y sacar el resultado que queremos sacar en Almería, ¿no?
El equipo vuelve mañana al trabajo a las 9, hoy tiene día de descanso y Raúl de Tomás ni siquiera se desplazó, cada vez lo tiene más difícil para jugar el viernes, vamos a ver si mañana aparece.
Vamos a ver, de todas formas, claro, le van a quedar 3 entrenamientos, en el mejor de los casos, sí, mañana vuelve a poder trabajar con el equipo y claro, lleva tiempo ya, hay un déficit de pretemporada importante porque hace mucho que no trabaja al mismo nivel que el resto de futbolistas, así que esa puede ser la gran ausencia en el primer choque de liga para el conjunto del Rayo, que recordemos es en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el viernes a las 7:30 de la tarde.
Esto en cuanto al Rayo y el Getafe. Gaby se presentó el sábado ante su afición contra el Vitesse holandés, buena prueba de fuego, comenzó perdiendo pero acabó ganando por 4-1 con dos golazos, uno de la tasa de cabeza y otro de Sergi Altimira por la escuadra.
Sí, también marcaron Aleñá y Mayoral, también fue expulsado Damián, que se enzarzó con un jugador del Vitesse. Aún así, el equipo de Bordalás despejó las dudas que quizá generó el partido contra el Albacete. 6 días quedan para ese partido contra el Barcelona en el Coliseum. Y una de las sensaciones, por no decir la sensación del Getafe, Sergi Altimira, habló para el club. Ha señalado que el equipo está muy preparado y hace también un llamamiento a la afición.
Vamos cogiendo y puliendo ya todo lo que el míster nos dice y lo tenemos ya interiorizado. Y lo que he dicho antes, estamos muy, muy preparados ya para el domingo que viene.
La última, ¿un llamamiento a que la gente llene el Coliseum el domingo?
Sí, hombre, primera jornada lo necesitamos y contra un gran rival y nada, que animo a todos a que vengan y disfrutar del partido.
Es una de las notas positivas de la pretemporada, Sergi Altimira, que ha llegado desde el Sabadell y que está realizando un buen juego, está gustando realmente, al igual que la tasa, que goles como el del otro día, ya hizo uno al final de la temporada pasada, le van a venir de perlas al Getafe, porque recordad que no está en Esunal, lesionado de larga duración, estaba prácticamente traspasado al Benfica, todo se vino abajo con aquella lesión en la recta final de la temporada, pero no todo son buenas noticias, también hay negativas, por ejemplo la de Milla, que sigue sin aparecer y lo que le queda, ¿no?
Sí, y parece ser que hasta noviembre quizá no veamos a este jugador y tampoco a Carmona, porque se ha fichado este verano, sigue lesionado y prácticamente está descartado para el partido contra el Barcelona, y habrá que ver si el Getafe llega con estos mismos jugadores a septiembre, porque desde Grecia apuntan que el PAOK habría hecho una oferta por Maximovic, el Getafe quiere 4 millones, pero el PAOK quiere bajar el precio.
Tampoco Arambarri aparece, que está en la lista de bajas del conjunto azulón, que debuta, insisto, el domingo 9:30 frente al Barcelona. Seguimos. Del Barça hablamos precisamente. Mañana va a jugar el Joan Gamper contra el Tottenham en el estadio de Montjuïc, en lo que es una prueba para lo que les espera posteriormente. Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con varios nombres propios, entre ellos, por ejemplo, el de Dembélé, que está entrenándose de nuevo con el equipo azulgrana. Entre tanto, se solventa su traspaso al PSG.
Efectivamente, el culebrón de Dembélé parece que no para y es que ha vuelto a Barcelona, está entrenando con el grupo y está un poco a la espera el Barcelona de qué se hacen con esos 50 millones que son en lo que se va a cerrar el traspaso de Dembélé. Porque es que el club realmente lo que quiere es aumentar esa cifra de esos 25 millones que va a recibir por parte del Paris Saint-Germain, ya que los 25 restantes irían para el entorno del jugador, que cree que está perfectamente respaldado por el contrato que firmaron el año pasado. Entonces el club y el entorno del jugador están completamente dispares en cuanto a cómo distribuir ese dinero.
No hay acuerdo sobre el asunto de Dembélé, lo habrá lógicamente, pero el Barça está explorando todas las posibilidades para sacar algo más de dinero porque está realmente necesitado. Solo tiene 13 jugadores inscritos, creo, a día de hoy. El que se va, por cierto, seguro es Kessié.
Efectivamente, Kessié se va a marchar a Arabia, al Ahly, equipo saudí, en torno a una cifra de que rondará los 11-12 millones y que le servirán al Barcelona para poder echar un poco cuentas e inscribir a algún que otro jugador más, ya que a Frank Kessié sí que le han permitido quedarse realizando los reconocimientos médicos con el equipo saudí.
Dinero fresco para el Barcelona, que juega mañana, partido de pretemporada, que la cierra ya en Montjuic. Vamos a ver cuánta gente acude frente al Tottenham Hotspur.
Efectivamente, es el último test que tiene el Barça antes de medirse al Getafe en el inicio de campaña, y será mañana a las 8 en el John Gamper contra el Tottenham, un Tottenham que tendrá en punta a Harry Kane, ya que no se ponen de acuerdo entre el United, Tottenham y el Bayern de Múnich, que ha rechazado una oferta de hasta 100 millones de euros por el delantero inglés.
100 kilos ha ofrecido el Bayern y el Tottenham le había dicho que no se marcha de Londres. Le queda un año de contrato a Kane, o sea que no vaya a ser que el año que viene acabe marchándose de vacío. Hablando de Inglaterra, Carlos, ayer empezó la Supercopa Inglesa, o se disputó la Supercopa Inglesa, digamos que el primer torneo notable, ¿no?, de los que se disputan en Europa. Ya se había disputado la de Países Bajos, por ejemplo, con la victoria del PSV. La final se disputó en Wembley con un llenazo tremendo entre el Arsenal y el City. Golazo tremendo, por cierto, de Palmer, el canterano del City, para tomar ventaja en el marcador. Churrigol luego de Trossard.
Total.
Porque pega la pelota en Akanji y se va para adentro.
Y despista al portero.
Y el partido tuvo su polémica porque... acostumbraos, porque en España también va a pasar. El partido se fue a los 120 minutos entre primera y segunda parte. Se añadieron 3 minutos en la primera parte.
Y 8.
Se añadieron 8 en la segunda, pero durante los 8 hubo un encontronazo entre dos futbolistas.
De Walker y otro, me parece que
sí,
fue.
Sí, Walker era uno seguro, el otro no recuerdo. Hubo 4 minutos más de tiempo añadido. Total, que el Arsenal empató en el minuto 111 de partido, Carlos.
Y claro, como los penaltis perdió...
Pues... Perdió. Y muy mal los tiró, además.
Sí, sí, pues eso.
Metió
sí,
uno de tres.
Rodri falló, este,
De Bruyne
también falló. Sí, sí, una cosa poco habitual. Claro, se hablaba mucho del sextete de Guardiola, la posibilidad de conseguirlo esta vez con el Manchester City. Solamente lo consiguió, y de hecho yo creo que solamente lo ha conseguido un equipo que fue el FC Barcelona de Guardiola. Preguntado por esto del tiempo añadido, ¿cuál era su opinión en un partido en el que, según Pep, no había tanto para añadir? Esta fue la reflexión de Guardiola acerca de los minutos que este año parece, por lo menos de momento, luego igual cambia el criterio, pero de salida
es lo que hay.
Vamos a ver partidos largos con mucho tiempo extra. Tengo esa sensación, no por ir ganando 1-0, es solo porque tengo la sensación de que no pasaron muchas cosas como para añadir 8 minutos. Es una buena pregunta para la International Board, porque no han consultado a los entrenadores, a los jugadores, cuál es nuestra opinión. Si hoy no ha sucedido nada y han añadido 8 minutos, imagínate cuando añaden por cada gol en un partido que va 4-3, 30 segundos, 45 segundos por cada gol. Mañana por la mañana a las 9 seguiríamos aquí jugando.
Tomorrow morning 9 a.m. I'm here playing.
Un minuto van a añadir por cada gol, ¿eh? Un minuto por bueno, cada gol, ni 30 ni 45.
Si somos rigurosos, probablemente es lo que se pierda. Lo que pasa es que es algo que no está habituado a descontar en el mundo del fútbol. Pero si somos rigurosos, entre que se marca el gol, se celebra,
sí.
Los jugadores vuelven a su campo, se colocan. Y es algo, además, Guardiola dice que no les han preguntado, probablemente no de manera oficial o no de manera consensuada, cuando los árbitros o los que ponen las normas de los árbitros o del juego, la International Board que decía Pep, se sientan. Pero el año pasado, bueno, Xavi es permanente. Siempre viene solicitando que se juegue.
Parado como en baloncesto.
Ancelotti también ha hablado muchísimo y ha disertado muchísimo sobre el tema del tiempo perdido y cómo recuperar la cantidad de tiempo que no se juega en los partidos de fútbol. Yo creo que eso, más allá de lo que diga Guardiola, que yo creo que está fastidiado porque a él en esta ocasión le ha perjudicado, pero es algo que desde grandes nombres del fútbol y casi todos los sectores están de acuerdo en que se tiene que jugar mucho más porque se pierde mucho tiempo.
El tiempo efectivo medio es de 47 minutos en la Liga Española. Lo denunciaban los árbitros el otro día diciendo que ellos van a añadir el tiempo y que lo que piden es que los jugadores y los entrenadores no pierdan tiempo. También. Porque luego se fingen caídas, se alargan lesiones, se envía la pelota afuera y todo eso se va a sumar. Con lo cual los partidos se van a hacer largos, largos.
Yo creo, Del Toro, que esto es un cambio de mentalidad en el fútbol, como ha pasado en tantas, porque en el fútbol se ha jugado con esto de las pérdidas de tiempo como treta, triquiñuela, estrategia para ganar un partido, pero no solo por lo que tú dices, incluso aleccionando a los recogepelotas
también,
para que cuando sale un balón fuera desaparezcan, si es en el caso del equipo local, el que está ganando, y aparezcan rápidamente 40 balones si se necesitan para no perder tiempo. Con lo cual, insisto, yo creo que exige un cambio de mentalidad y de chip por parte de todos para que se pueda reconducir.
Y esta madrugada el protagonista ha sido Leo Messi.
Your wall to do its job. Messi, up, over.
7 goles en 4 partidos lleva Leo Messi, marcó uno a pase de Jordi Alba, el otro es un golazo espectacular de falta por la escuadra a 5 minutos para el final del partido. Se clasifica para cuartos de final de la Leafs Cup el Inter de Miami, empató a 4 y ganó en los penaltis al equipo de Dallas. Está paseándose ahí en la Liga Americana de momento, Carlos, ¿eh?
Yo creo que esto Messi lo va a seguir haciendo con 40, con 50, con 60 años. Si le pones en la frontal del área una buena pelota y tal, te la va a meter en la escuadra porque es pura técnica y el talento que tiene Messi. Bueno, yo siempre pensé que chutaba mejor las faltas que los penaltis. Así que en Miami, bueno, es su jardín, yo creo ya. Aquello, la Liga Norteamericana ha llegado al sitio perfecto para seguir mostrando un buen nivel.
Vamos con el Mundial Femenino y la selección española.
Una alegría que no se puede explicar, ¿no? Es una sensación increíble. Yo creo que estamos deseando de que llegue ese momento.
Joder, como que ni me lo creo aún, ¿no? Creo que hemos luchado mucho para llegar a esto. Vamos a por cuartos, estoy segura de que vamos a llegar mucho más lejos que cuartos. Creo que todas soñamos con hacer algo grande y vamos a ir a por ello.
Hemos hecho historia, hemos ganado el partido, estamos en cuartos de final. Un día muy feliz para el fútbol femenino español.
Hay que disfrutar al máximo cada momento, jugar al máximo cada partido, porque nunca sabes cuál no va a ser la última vez. Y hoy justo pensaba eso, que no me quería ir de aquí. Y he dicho, hoy voy a darlo todo porque yo no me quiero ir de aquí.
Ollán Hernández, Catacol, Jorge Bilda y Tana Bonmatí. ¿Cómo ha cambiado el cuento? España perdió 4-0 contra Japón, pero le metió 5-1 a Suiza el sábado y estamos ya en los cuartos de final. Jugamos en la madrugada del viernes contra Países Bajos. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A las 3 de la mañana, la hora no es nada buena, ¿eh?
No, la hora no es la mejor, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a eso de tener que madrugar o tener que trasnochar para poder ver a la selección, que nos dio una alegría inmensa ganando a un rival como Suiza y que esperemos que nos dé otra alegría en ganar a, en este caso, Suecia.
Hoy están de día de descanso las nuestras, ¿no?
Sí, lo estaban hasta hace un ratito, a las 9 de la noche han vuelto al hotel, han podido pasar el día con sus familias, que de hecho se alojan muy cerquita de ellas en un hotel aledaño, han estado disfrutando de este tiempo libre merecido, ayer entrenaron, mañana por la mañana volverán a entrenar y luego tendrán un tratamiento de recuperación porque aunque están enfocándose ya en el partido, todavía tienen que recuperarse de ese duro enfrentamiento contra Suiza.
El rival es Países Bajos, la vigente subcampeona del mundo.
Eso es, viene de vencer a Sudáfrica 2-0, subcampeón del anterior Mundial, cayó eliminada frente a Estados Unidos en aquella ocasión. Es la novena clasificada en el ranking FIFA, pero llega invicta, tiene mucha pólvora arriba, ha marcado 11 goles en 4 partidos frente a los 9 que ha marcado España. Y hay un nombre propio en el que tenemos que fijarnos, que es Damaris Eurola, que viene de la cantera de España y ahora es de Países Bajos.
Y que nos tendrá ganas porque Bilda no la convocó en ningún momento y tuvo oportunidad para hacerlo. Bueno, y la gran sorpresa del Mundial ha sido la eliminación de Estados Unidos, que había ganado los 3 últimos campeonatos y había ganado 4 en su historia.
Sí, veníamos diciendo todos esos días, ese Mundial de las sorpresas, quizás no tanto por quienes se han caído, que han caído Brasil, Italia, Alemania, Argentina, ahora también Estados Unidos, sino por las que se están clasificando, que Marruecos, Jamaica y Sudáfrica debutaban y se han clasificado en octavos, pero ahora es que la vigente campeona del mundo, 4 veces campeona del mundo, Estados Unidos, ha caído contra Suecia.
Y este es el vestuario de Suecia, ¿no?
Esta es la celebración tras clasificarse en la tanda de penaltis, una tanda de penaltis agónica. Fallaron 5 entre los 2 equipos y el último tuvo que revisarse por la tecnología de gol, porque no estaban seguros si el balón había entrado del todo, tocaba la línea, pero finalmente sí entró. Por lo tanto, Suecia elimina a Estados Unidos, que cae por primera vez antes de semifinales en la historia de los mundiales.
Y esta mañana Inglaterra, que es la vigente campeona de Europa, ha pasado a cuartos, pero las ha pasado canutas con Nigeria.
De nuevo, en los penaltis, protagonista, Nigeria ha hecho un partido muy sólido, pero Inglaterra tira de historia, tira de galones, es la tercera clasificada en el ranking FIFA y se ha clasificado para cuartos de final del Mundial.
Dejamos el fútbol, vamos con motor, vaya fin de semana. Mundial de motociclismo, espectacular Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, con muchas historias bonitas que contar. Ganó Aleix Espargaró en MotoGP, la segunda victoria de su carrera. Ganó el murciano Fermín Aldeguer en Moto2, la primera victoria de su carrera. Y ganó el hispano-colombiano David Alonso en Moto3, también el primer triunfo de su vida en el Mundial. Nuestra Biblia del motor. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, empecemos por Aleix Espargaró. Estaba exultante. Su Aprilia estaba muy fuerte, pero él tuvo cabeza para atacar en la última vuelta al líder del Mundial, Bagnaia, con una tímida lluvia que lo había complicado todo, ¿eh?
Así es. Y no es para menos. Segunda victoria de su vida en el Mundial. Y ayer, rozando yo creo que la épica, porque las circunstancias es que en el circuito en ese momento, cuando empezaba a llover, la cosa se complicaba y tenía que decidir atacar o no en esas últimas vueltas. Lo hizo, eligió además el lugar donde no podía defenderse Pecco Bagnaia, y una vez que le estudió vuelta tras vuelta el comportamiento de una Ducati que aquí ha tenido más problemas de tracción, y aprovechó para ganar. Y ojo, un detalle importante, José María, el dominio de Ducati aquí no ha sido tal después del verano. Luego hemos tenido tres Aprilia entre las cinco primeras, y quién sabe si esto puede ser un devenir de cara al futuro en el que nos divirtamos tanto como en el Gran Premio de ayer.
Segunda victoria de Espargaró, ganó en Argentina 22, así estaba al final de la carrera.
Hay días, en mi carrera deportiva he tenido pocos, pero días que sales y notas que ese día eras como, tú te sientes invencible, y hoy era uno de ellos. Y en la vuelta de formación he dicho, esto tiene una tracción impresionante. Pero cuando ha empezado a llover, por un momento me he venido un pelín abajo mentalmente, de decir, no puede ser. Pero luego me he crecido, he visto que tenía más que ellos, yo sabía que era más rápido y que en la última vuelta le podría pasar, y ha salido bien.
Enhorabuena para Espargaró. Jorge Martín, el madrileño de San Sebastián de los Reyes, llegó a Silverstone a 35 del líder de Bagnaia. Se va a 41, pero ayer estuvo magnífico porque todo se le complicó desde el principio y reaccionó de manera muy brava, Juanma, ¿eh?
Sí, José María, yo creo que esto es uno de los grandes premios en donde puedes perder mucho, y ha limitado, y de qué manera, Jorge Martín, en donde el año pasado probablemente no hubiera sumado ningún punto, este fin de semana se lleva 14, en la carrera de ayer especialmente, porque en esa primera vuelta mentalmente tienes que ser muy fuerte cuando te ves último, sabiendo que estás en disposición de luchar por la victoria, y lo demostró remontando prácticamente a toda la parrilla, llegó a ser sexto, y esto, incluso trabajando mucho más que el resto con los neumáticos, le permitió llegar en buenas condiciones a final de carrera. Yo creo que se va con la moral alta, con una diferencia, sí, de 41 puntos, pero sabiendo que Pecco Bagnaia sufrió en el sábado y que ayer demostró que no siempre va a poder estar en disposición de ganar.
Un toque en la primera vuelta le arruinó en parte la carrera. Y lo de Márquez, a mí esto ya me da un poco de, no sé cómo decirlo, otra caída, esta vez por un toque con Bastianini en la vuelta 15 cuando iba un décimo, Juanma, ¿eh?
Sí, sobre todo lo que hemos visto claramente en este fin de semana es un cambio de mentalidad, Marc Márquez. No merece la pena jugarte una lesión por quedar entre los 7-8 primeros. No está la Honda para más, y además también yo creo que es una llamada, tanto de él como de Joan Mir, hacia Honda, para ver que si los pilotos no ponen en riesgo su físico, Honda no va a estar para más. Quedar el 16 y 17 ayer, y fueron las dos motos no oficiales, o no terminar como sucedió con Joan Mir y Marc Márquez. La Honda necesita que encuentren soluciones, y no puede ser que el riesgo que asuman los pilotos esté muy por encima de las posibilidades que ofrece una máquina que siempre ha estado luchando entre las mejores.
Fijaos cómo están las cosas en Honda, que se cayó, no puntuó una vez más y estaba satisfecho.
Sí, me voy satisfecho conmigo mismo, con el equipo, y hemos hecho, pues hemos sacado el máximo de la situación. Es verdad que luego en carrera dices, te has caído otra vez se cae Márquez, pero esta vez la caída la he entendido perfectamente, y no me, es de estas caídas que no te resta confianza, porque es eso, ¿no? Se ha juntado la mala suerte, pero bueno, esto sigue, de aquí dos semanas tenemos Austria y a seguir construyendo la base.
Vamos con dos cuentos de hadas. El primero en Moto2, ganó el murciano de la ñora Fermín Aldeguer, 18 años, 121 días, primer triunfo de su carrera. ¿Quién es Fermín y cómo ganó?
Pues desde luego es uno de los jóvenes talentos que ya el año pasado, que era el año en el que debutaba como rookie, muchos decíamos que iba a estar ahí, porque viene de haber ganado en categorías inferiores, porque viene de haber demostrado, a pesar de su enorme altura, que podía estar entre los mejores. Y ayer lo demostró, una carrera nada fácil en la que remontó para ganar la primera de su vida, y además por delante de Canet, alguien con mucha experiencia, y de Pedro Acosta, que recordemos llegaba muy tocado tras lesionarse entrenando, y fue tercero, pero le sirvió para colocarse líder del Mundial.
Aldeguer, después de la carrera en Dazón, así de emocionado.
Más que pensando la victoria, estaba pensando en los malos momentos, ¿no? Ha sido muy difícil, ¿no?, llegar hasta aquí. Y bueno, conseguir mi primera victoria en el Mundial después de 2 años luchando, pues siempre emociona, ¿no? Había un momento que se me estaban pasando muchas cosas por la cabeza, pero he conseguido concentrarme, he sacado toda la experiencia que no he tenido durante las otras carreras, durante estos dos años, y nada, así que lo hemos hecho súper contento.
Pedro Acosta, nuevo líder del Mundial, con 2 puntos de ventaja sobre Arbolino, y un madrileño, Manu González, quinto. ¿Quién es Manu González, Juanma?
Manu González fue campeón en la Superbike, campeón del mundo, el más joven de la historia, y está demostrando que tiene nivel para estar, desde luego, en la categoría de Moto2, y quién sabe si en el futuro en MotoGP. Quedó quinto ayer en una gran remontada y demostrando que tiene potencial. Lo hicieron ayer muy bien los madrileños, que recordemos en MotoGP, décimo fue Raúl Fernández y un décimo Augusto Fernández, así que yo creo que es un día para sentirnos más que orgullosos del motociclismo también de Madrid.
Bueno, y Moto3, segundo cuento de hadas, gana David Alonso, un chico nacido en Madrid, pero de pasaporte colombiano, de madre colombiana, solo tiene 17 años y además es que ganó saliendo último, Juanma.
Pocas veces sucede esto y si sucede alguna vez pasa en Moto3. ¿Qué carrera hizo David Alonso? ¿Qué confianza para poder remontar en circunstancias muy difíciles? Y ganando por delante de Sasaki, de Holgado, que es líder del Mundial, de Ortolá, en fin, tuvo que remontar absolutamente a todos. Una demostración de que este chaval tiene un talento innato increíble y que además le están llevando muy bien.
Medio madrileño, pero de pasaporte colombiano también, ¿no?
Sí, así es, por su madre. Él nació en Madrid, vive afincado en Torrejón del Rey, en Guadalajara, pero desde luego que entrena y vive aquí con todos los pilotos madrileños y que le conocen muy bien, saben del talento que tiene.
Líder del Mundial Holgado, 141, el español Sasaki a 22 puntos. Próxima carrera, ¿cuándo y dónde, Juanma?
Descansamos este fin de semana y en 15 días en Austria. Paréntesis ahora para coger fuerzas y continuar ya con un campeonato en el que hay pocos descansos.
Junkies del motor y de cómo lo cuenta Juanma Fernández. Gracias, Juanma, un abrazo.
Abrazo muy fuerte para todos.
Vamos con baloncesto. Tenemos a la selección española ya en Málaga, donde va a jugar sus dos próximos partidos amistosos, impactados todavía por el anuncio el sábado por la mañana de que Ricky Rubio abandona la concentración, deja momentáneamente el baloncesto para ocuparse de sus problemas de salud mental, Elena.
Sí, he querido agradecer a la familia, dice que ahora tiene más sentido que nunca ese lema, el apoyo que ha recibido. Esta no es la primera vez que Ricky Rubio se ve forzado a parar ante su situación psicológica, ya pasó por una depresión en 2016 tras la muerte de su madre, pero es la primera vez que tiene que parar del todo, que tiene que dejar el baloncesto, su gran pasión, para poderse recuperar. Llevaba desde lunes sin estar con el equipo y finalmente no estará disponible para el Mundial.
Esta tarde van a hablar Sergio Escariolo y Rudy Fernández allí en Málaga, seguramente para dar la versión de peso del vestuario de lo que ha acontecido y del apoyo a Ricky, ¿no?
Sí, porque hasta ahora solo hemos podido leer el comunicado que publicó Ricky Rubio a través de los medios de la federación y los mensajes que han mandado sus compañeros en redes sociales, pero nadie del equipo, porque esta noticia no se conoció hasta después del partido de España contra Venezuela en el Palacio de los Deportes, nadie se ha pronunciado de viva voz sobre la ausencia de Ricky.
Esto de la salud mental no es ninguna broma, ¿eh? Acordaos de Simone Biles, los Juegos Olímpicos de Tokio, prácticamente solo hizo una prueba, era la gran heroína de Estados Unidos, dijo que mentalmente no estaba acorde, que sentía una presión insoportable, volvió 732 días después, este fin de semana, 732 días después para ganar en Chicago y dejó esta frase sobre la salud mental. Escuchamos ahora a Simone Biles, estas son las chicas de la sub-20 que estaban celebrando el bronce, esta es Simone Biles hablando al respecto.
Definitivamente creo que tienes que tomarte ese descanso mental, porque si no lo haces, obviamente tu cuerpo decidirá por ti, y eso fue un poco lo que el mío hizo en Tokio. Fue en el peor momento, pero estoy muy contenta de lo que pasó porque pude centrarme en mí misma.
Y eso es lo que quiere ahora Ricky Rubio, centrarse en sí mismo y en lo que viene. Y lo dicho, las chicas de la sub-20, bronce en el Europeo sub-20.
Con una actuación coral de las nuestras para vencer de manera aplastante, 36-94 a Serbia. La selección solo ha perdido un partido en todo el campeonato, fue ante Francia, que tiene un gran poderío físico, pero han vencido selecciones de quilates como Montenegro, Suecia e incluso Bélgica. En lo que llevamos de verano hemos cosechado 5 metales en categorías inferiores y una plata conseguida por la absoluta femenina en el europeo.
Y para cerrar, Carlos, escucha porque esto te va a merecer la pena.
Vamos a ver.
Udoka Godwin Malif, 23 años, inglés, defensa central. Acaba de llegar al Swindon Town, equipo de la cuarta división inglesa. Es costumbre allí que los nuevos canten en el vestuario del primer equipo. Suele dar lugar a bromas, a diversión, a chascarrillos. Esta vez hubo bocas abiertas y silencio. Canta All of Me de John Legend. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. ¿Cómo lo ves?
Tiene buena voz.
¿Cómo?
Hombre,
que lo borda.
No es mi canción favorita.
Escucha, escucha,
pero...
escucha lo original.
Sí, sí. No, no, sí tiene buena voz el chaval.
Y escúchale era otra vez.
Tiene buena voz.
Es
tiene
un espectáculo.
Voz. Sí, sí, hombre, ya digo. Desde luego, se quedaron algunos renegaban un copo al principio cuando le veían y luego ya levantaban la cabeza diciendo, hostia, pues,
que canta, que canta.
Parece que canta bien este chaval, ¿eh?
Nos vamos, volvemos mañana, os quedéis con las noticias. Hasta mañana a la una, adiós. Bye.